Bueno, aquí en Sevilla esta mañana está don Cristóbal Ricardo Montoro Romero, que es Cristóbal Montoro para Occidente, ministro de Hacienda, que ha venido por estos lares. Curiosamente no a quitar, que es lo que hace siempre el ministro de Hacienda, ha venido a dar, que es una cosa muy rara. Don Cristóbal, buenos días.
Buenos días. Sí, es una cosa anómala casi en la función del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En este caso también a presentar a lo que ha sido ya, a resumir, a hacer balance de la operación de proveedores, que ha supuesto que prácticamente 9.300 millones de euros en toda España puedan ser abonados a personas físicas, a pequeñas empresas, a autónomos, a grandes empresas, a las que ese dinero se lo debían las corporaciones locales, fundamentalmente los ayuntamientos de España.
¿Y ese dinero usted se lo ha dado a los ayuntamientos para siempre o se lo van a tener que devolver?
No, el dinero es un crédito avalado por el Estado que respaldan los propios ayuntamientos, son los que van a tener que hacer frente a ese crédito. En definitiva, no se trata de, evidentemente, de perdonar la deuda a nadie, sino que cada comunidad, cada corporación local que ha producido ese hecho de no pagar, pues a través de un crédito a 10 años puede hacer frente al pago, y de esa manera inyectamos mucho dinero en la economía real, en la economía productiva, en la pequeña y mediana empresa y en los autónomos.
Estábamos ahora debatiendo aquí en la tertulia algunas apreciaciones que han realizado ilustres opinadores y empresarios, como el señor Juan Roch, como el señor Grisolía, acerca de lo que trabajan o no trabajan los españoles, si se han tomado en serio o no la crisis, si esto ha venido como consecuencia de nuestra falta de competitividad y, por lo tanto, de nuestra falta de esfuerzo. ¿Usted qué sintoniza con esas declaraciones?
Bueno, sin exagerarlas, ¿no? Me refiero a que es verdad que de esta crisis se sale trabajando más. Por ejemplo, en la función pública, donde hemos pedido que la jornada laboral a la semana sea de 37 horas y media, cuando estaban para muchos funcionarios en torno a las 36 horas, es decir, es un esfuerzo más, pero un esfuerzo proporcionado, no es un esfuerzo exagerado en modo alguno. Y de esa manera contribuimos a salir de esta crisis económica, no únicamente con ello. También necesitamos pues reparar las cañerías de los bancos, del sector bancario, para que vuelva a fluir el crédito bancario, para que quienes tienen que sacarlo de esta crisis, los emprendedores, la pequeña y mediana empresa, los autónomos, tengan acceso al crédito bancario y de esta manera puedan invertir y crear empleo. Y también poniendo orden en el sector público, evitando que haya despilfarro entre administraciones públicas. Esta es una tarea que vamos a acometer desde el gobierno ya en las próximas semanas. Es una reforma de las administraciones locales para que delimitar bien sus competencias y que hagan actividades que no hagan las comunidades autónomas o que no haga la Administración General del Estado. Y por tanto vamos a salir trabajando más, como decía, pero también haciendo reformas estructurales serias, profundas, como ha sido también la reforma laboral en nuestro país.
El déficit cero del primer trimestre de las comunidades autónomas es un poco un déficit cero de hojana. Quiero decir que lo es en realidad porque ustedes le han hecho adelanto a las comunidades, ¿no?
No, pero descontado ese adelanto, el déficit es del 0,45% del Producto Interior Bruto. Eso quiere decir que las comunidades autónomas sí están haciendo los ajustes, están planteándose sus cuentas, de manera que una vez que celebramos ese Consejo de Política Fiscal y Financiera recientemente, donde aprobamos los planes económico-financieros de las comunidades autónomas, están en línea para conseguir el objetivo máximo para este año de déficit público del 1,5%. O sea que es normal que haya transacciones económicas y en concreto apoyos financieros desde el gobierno de España a comunidades autónomas en un momento como el que estamos atravesando. Pero descontado esa transferencia, esa transmisión de recursos, las comunidades autónomas han empezado el año pues con seriedad, con rigor, y planteándose el objetivo del déficit público que les conviene a ellas para poder acceder a su financiación, a los mercados, y que le conviene a toda España. España para salir, para superar esta crisis económica.
¿Cuánto tiempo podemos aguantar usted y yo, es decir, el Estado, pagando el dinero que nos dejan con una prima de riesgo de 522, que más o menos, en fin, en función del bono alemán, estará por encima de los 6 puntos del 6% de interés?
Bueno, esa prima lo que está diciendo es que como Estado y en suma como España tenemos un problema a la hora de acceder a los mercados. Eso es lo que a la hora de refinanciar nuestra deuda como país. El problema de esta crisis sobre España es la deuda externa. Esa deuda externa no se ve. No, la mayoría de los ciudadanos, obviamente, no la conoce, no la viven. No la viven en sus casas, no la viven ni siquiera en sus empresas. Pero es una deuda que está ahí y que tiene el país entero respecto del resto del mundo. Y esa deuda tenemos que refinanciarla, es decir, tenemos que volver a tomar más deuda, incluso a más largo plazo, para evitar que se nos venga encima, que nos obliga a unas cancelaciones extremas, exageradas. Y lo que está diciendo esa prima de riesgo es que España no tiene abierta la puerta de los mercados y, por tanto, el desafío, la tarea, es abrir la confianza de esos mercados que, por lo demás, son nuestros acreedores. Lo que quieren todos los acreedores del mundo es cobrar, no es que quieran que España se caiga y de esa manera pierdan su deuda, no es eso. Ellos quieren cobrar, de forma que el interés es común. Lo que ocurre, lo que sí que es verdad, es que para que podamos crecer, crear empleo y, por tanto, pagar bien esa deuda, pues tenemos que hacer en casa las reformas estructurales que permitan que España acceda a esos mercados. O sea, que la deuda está ahí. La prima de riesgo es una manera de presionar, porque encarece nuestro acceso a los mercados, y lo que nos está insistiendo es que hagamos en casa las reformas cuanto antes para volver a esos mercados. Y, por supuesto, también sin olvidarnos nunca de que somos el euro y las reformas hay que hacerlas en casa, en España, pero también parte de la llave de la puerta de los mercados la tienen las instituciones europeas. Somos miembros de esa comunidad que llamamos la Unión Europea, somos miembros de la unidad monetaria que supone el euro, y parte de la solución tiene que venir de esa apuesta del euro por resolver los problemas de todos los miembros del club, siempre que los miembros del club cumplamos con las reglas del club.
Ayer, por aquello de una palabra tuya bastará para sanarme, hablaron dos o tres, habló el señor Olli Rehn, sugirió la señora Merkel, sugirió el señor Barroso, en torno a ese objetivo que parece que uno de los grandes impulsores es el gobierno español, que es la unión bancaria, que los bancos puedan acceder al dinero sin necesidad de pasar por los estados, el riesgo soberano, el riesgo bancario, estos líos que ustedes entienden bien. Bueno, y de repente ayer se produce una relajación en los mercados. Sube la bolsa y baja la prima de riesgo. ¿No es demasiado sensible el mercado a simplemente palabras que hasta ahora no se constatan con hechos?
Lo que los mercados siempre hacen es anticiparse, no es llegar cuando ya se han consumado los hechos. O sea, su necesidad, para entendernos, vital de los mercados es siempre estar en la anticipación. Si los mercados ven que Europa no se mueve, pues los mercados se cierran. Si los mercados ven que Europa, a través de esas declaraciones políticas que comprometen a los dirigentes europeos, se abre, va a proponer soluciones, pues los mercados se mueven en sentido positivo. Por tanto, el valor de esas declaraciones lo que muestra es que Europa está cada vez en mayor disposición de moverse. Pero también lo que debemos insistir es que hace falta eso, que las autoridades europeas se pronuncien y se pronuncien cada vez con más claridad, que lo que está en juego es un juego de proyecto europeo, de euro, y desde ese juego los españoles queremos seguir siendo euro, entendemos que nuestro futuro está en Europa, en el euro, y debemos apostar claramente también porque las instituciones europeas tomen decisiones. Es verdad que esas decisiones, como vemos, solo llegan cuando ya no es que se le hayan visto las orejas al lobo, es que lo que le están viendo son los colmillos al lobo, ¿no? Es decir, también hay que pedirle a todos diligencia, responsabilidad política, asumir incluso riesgos políticos, porque nos estamos jugando ese proyecto, ese gran proyecto que ya está en marcha, en construcción desde hace más de 60 años, que se llama Europa, que se llama el euro, y hay mucha gente en el mundo que está convencida de que el euro no tiene futuro. Y los europeos tenemos que convencernos, primero a nosotros mismos, pero después también a esa gente en el mundo, aparte de esos mercados, de que el euro es una realidad y que tiene mucho futuro. Y de ahí la importancia de ese tipo de declaraciones y la apuesta de la Unión Bancaria Europea.
¿La Unión Bancaria se solucionaría en la cumbre de final de mes?
Debería hacerlo incluso antes, si puede ser antes, es decir, llegar madura a esa cumbre, mejor, porque es lo que exigen los tiempos, o sea, los tiempos exigen decisión, prontitud, diligencia política. Y Europa ha demostrado que cuando realmente se enfrentaba a grandes desafíos, pues los dirigentes europeos han tenido la altura de miras de entender, de valorar lo que significa ese proyecto común de construcción europea, de integración europea.
Bueno, dice el señor Botín que en el caso de pedir, acudir a algún tipo de ayuda de fondo concreto europeo, la banca española saldría adelante con 40.000 millones de euros. ¿Usted está de acuerdo con esa cifra o son temas muy vaporosos?
Bueno, son cuestiones, valoraciones que dependen del resultado que se está examinando en España por parte de agencias evaluadoras externas, objetivas, y también del propio Fondo Monetario Internacional, que tendremos pronto. Pero la cifra que necesitan el sector bancario español para recapitalizarse no es una cifra muy alta, no es una cifra excesiva. La cuestión es que es el procedimiento, de dónde vendrá esa cifra, y por eso es tan importante que se abran las instituciones europeas y que apuesten por la consecución, por la facilidad de esa cifra, porque no estamos tampoco hablando de cuestiones de cifras astronómicas inalcanzables. Las cifras son perfectamente accesibles, es decir, no estamos, por tanto, ante un drama, ¿no?, prescrito, sino todo lo contrario, cifras que son accesibles. Lo que hace falta, por eso, es que las instituciones europeas se pongan en marcha y busquen esa recapitalización bancaria a través de estos procedimientos que facilitan que haya más Europa, insisto, no son procedimientos para atender a nadie, sino para promover una Unión Bancaria Europea, para que tengamos un sistema financiero europeo con igual supervisión para todos, con iguales garantías para todos, y así poder, en el caso de España, acabar con esta crisis económica de que nos ha degenerado tanto paro y especialmente tanto paro juvenil.
Mis compañeros seguramente le querrán preguntar alguna cosa. Yo tengo una cuestión que me ha interesado particularmente y ha interesado particularmente a muchos oyentes, que es la amnistía fiscal, que hoy precisamente empieza a correr el balón. Dice, tengo un hijo de 7 años, quiero que triunfe cuando sea mayor y no sea un currela hipotecado como su padre. Así que le digo en el cole, no pegues, sea amable con la profesora, etcétera, etcétera. Pero coge todo lo que puedas para ti, no compartas nada y aprovecha las actividades del grupo. Oiga, si al final resulta que le enseño a que no acabe de pagar lo que tenga que pagar, siempre vendrá un gobierno y lo amnistiará.
Bueno, el sentido de la amnistía es aflorar lo que hoy desgraciadamente existe en nuestro país, es una economía sumergida. Una economía sumergida contra la que tenemos que luchar. Y esa no es una amnistía, en el sentido de que estamos perdonando a nadie lo que ha dejado de hacer, sino que estamos promoviendo una regularización, que es un afloramiento de unos recursos financieros, monetarios, de actividad, que hoy están ocultos a la hacienda pública. Y, por tanto, pues yo creo que el padre que recomienda a su hijo que se sumerja, pues está haciéndole pues poco solidario en términos como ciudadano y está perjudicando claramente al funcionamiento de su país. Vamos, me parece una recomendación realmente lamentable, ¿no?
Ya, pero
el padre habría que reeducarlo.
Pero si el padre ve que lo ha pagado todo y lo ha hecho todo y el que no ha pagado ahora se le amnistía.
Es que no es una amnistía, es el que no ha pagado y ahora aflora, va a tener que pagar y a partir de ese pago queda regularizada esa renta. Por lo tanto, no estamos perdonándole a nadie nada, sino al contrario, lo estamos incorporando desde una realidad que conoce ese señor y que conozco yo lamentablemente, y que conoce usted, don Carlos, seguro. Hay mucha gente que no paga impuestos cuando debería pagarlos y hay demasiada gente que no paga el IVA cuando debería pagarlos. Y por tanto, eso va en paralelo con un plan contra el fraude fiscal para hacer que afloren esas rentas rentas ocultas hoy a la hacienda pública y que esa ocultación está perjudicando tanto a la actividad económica normal, está haciendo una competencia desleal a quienes están pagando normalmente sus impuestos y está haciendo que haya falta de solidaridad, falta de equidad en el pago de los impuestos.
Ignacio, ¿hay alguna novedad en apertura de bolsa?
Sí, muy breve.
Pues
sí.
Mira, la bolsa abre con una subida de casi el 1%, ahora 0,81%, el IBEX 35 en los 6.288 y la prima de riesgo en los 517 puntos, bajando ligeramente respecto a ayer.
Sí, Arcadi, ¿qué querías preguntarle al señor Montoro?
Sí, buenos días, señor Montoro.
Buenos días.
Quería preguntarle brevemente por su... El señor Rato ha hecho unas declaraciones sobre la crisis de Bankia que han sorprendido a muchos españoles. ¿A usted también?
Bueno, a mí la verdad es que no me ha sorprendido porque las he entendido como una defensa de su gestión y dentro de la libertad de opinión que tenemos todos. Y por tanto, pues no es cuestión de que me sorprenda. Yo no deseo hacer valoraciones políticas sobre lo que es esa postura de explicación del señor Rato.
¿Y técnicas tampoco?
Bueno, técnicas es que a mí no tampoco me corresponde, ¿no? En el sentido de que ahora el asunto Bankia está resuelto a través de la presencia del Estado. Ya es una empresa prácticamente nacionalizada y las discusiones sobre la valoración de los activos, que es esas cifras que se manejan, esa discusión pues quedará resuelta cuando tengamos las cifras de los evaluadores, de las agencias evaluadoras que están trabajando, incluyendo el propio Fondo Monetario Internacional.
¿Y Ignacio?
Dijo usted, señor ministro, que los hispanobonos no estaban en la Real Academia de la Lengua, pero que este viernes es posible que se apruebe un mecanismo de apoyo, bonos, avales. ¿Cómo va a ser ese mecanismo de apoyo a las comunidades autónomas que lo necesiten?
Va a ser un mecanismo de financiación extraordinaria que quedará condicionado a que las comunidades autónomas que lo utilicen tomen medidas que las haga capaces de devolver ese crédito que va a tener por esa facilidad financiera que le va a prestar el Estado y que tiene que tener carácter excepcional. O sea, no se trata de mutualizar el riesgo de esas comunidades autónomas, no se trata de ni siquiera de reducir los costes de su financiación. Eso es algo que cada comunidad autónoma tiene que conseguir a través de la ejecución de su presupuesto, del saneamiento de sus presupuestos, y no al contrario.
Quedan 7 minutos para que este hombre, porque será ministro de Hacienda, pero no puede parar los trenes, tenga que salir de aquí. Así vamos a ser muy concretos, Antonio.
Venga, muy rápidamente, señor ministro. Me refiero a los supuestos desajustes en la coordinación de la política económica, de la que forma parte, evidentemente, el control del gasto de las administraciones, que es cosa suya, el presupuestario. Dos preguntas muy concretas. ¿Fue una buena idea separar Hacienda de Economía? Y segundo, ¿es una leyenda urbana que no hay la sintonía adecuada entre los dos ministerios?
Yo creo que los hechos están demostrando que tenemos un gobierno operativo, que es lo importante, un gobierno que donde cada miembro de ese gobierno está dedicado a una tarea. En concreto, yo le aseguro que la mía, la de Hacienda y Administraciones Públicas, no me aburro en la tarea, vamos, no me falta tarea y esa tarea está bien sintonizada dentro del gobierno, pero con el Ministerio de Economía y Competitividad, pero con el resto de los departamentos ministeriales de España. Tenga en cuenta que además mi obligación también es coordinar con comunidades autónomas y corporaciones locales, ¿no? Y esa es una tarea a la que estoy desempeñado durante todo el día y cuyo desarrollo pues está concretándose cada semana que pasa y cada mes.
Sí. Miguel Ángel.
Señor ministro, buenos días. Sin saber que estaba usted ahí en Sevilla, me dio por hablar bien del plan de proveedores. algo más me gustaría saber, no sé si se va a ampliar este plan con más cantidad.
Pues estamos en ello. El plan de proveedores, ya hemos pagado prácticamente la totalidad de del correspondiente a las corporaciones locales, una cifra decía en torno a 9.300 millones de euros, que es una gran cifra. Hay algún ayuntamiento donde aquí en Andalucía pues ha presentado una factura de algo más de un euro por parte de una persona a la que el ayuntamiento le debía en forma de factura un euro, ¿no? Esto es una anécdota, ¿no? Pero a partir de ello, fíjense sé qué volumen de factura requiere. Y ahora vamos a pagar a finales de junio el plan de proveedores de comunidades autónomas, que asciende a unos 17.000 millones de euros. Y lo que estamos estudiando es que nadie se quede fuera de ese plan, nadie que tenga derecho a ese programa, puesto que estamos saneando a las administraciones públicas y de esa manera estamos también haciendo que nuestras instituciones sean más fiables, no sean morosas, ganando, por tanto, ética y credibilidad para el conjunto de las administraciones públicas de nuestro país.
Miéntame, ¿el IVA al 20 o al 21?
El IVA que está al 18, ¿no?
Por eso, ¿cuánto lo va a poner? Decía,
no hay ninguna previsión, don Carlos, de subir ese impuesto. Lo que tengo que insistir es en la lucha contra el fraude que hay en ese impuesto, en el IVA, ¿eh? Todos sabemos que tenemos delante con demasiada frecuencia la pregunta con IVA o sin IVA, ¿no? Y esa pregunta hay que acabar con ella, materialmente hay que acabar con ella. No se puede ver como una práctica social el que se formule esa pregunta, y quien la esté haciendo, lo que está haciendo es incurrir en una manifiesta ilegalidad.
Dos cuestiones, una de Iñaki y otra mía para terminar.
Hola, buenos días, señor Montoro. Mi pregunta es, ¿para cuándo un sistema fiscal en el que el peso no caiga sobre el trabajador por cuenta ajena? Y ¿para cuándo la eliminación de un sistema tan injusto como el de módulos, por ejemplo?
Bueno, los módulos tienen su sentido. No es que sea es un sistema que si lo viéramos únicamente como una forma de pagar menos impuestos, pues no estaríamos reconociendo la virtud que tiene el sistema. Pero sí que es verdad que hay que reducir ese módulo. Este es el proyecto que estoy desarrollando, reducir el módulo cuando la persona física, la persona jurídica, esté acogida a un módulo y lo que haga es estar trabajando realmente en su mayor actividad para una empresa. O sea que eso hay que regularizar este sistema. Y en relación con la división entre... Hay dos grandes fuentes de pago de impuestos, las rentas del trabajo y las rentas del capital. En un país como el nuestro, que tenemos que crear empleo en el país cuanto antes e intensamente, lo que tenemos que hacer es ir a una reducción de la carga impositiva sobre el trabajo. Esta es la tendencia que tenemos que ir haciendo, y esa es también la tendencia que nos recomienda la Unión Europea que hagamos en materia de políticas tributarias: reducir los impuestos sobre el trabajo y hacer descansar más la fiscalidad sobre el consumo, los consumos indirectos y también lo que se llama la fiscalidad medioambiental. Este es un ámbito de trabajo que ya estamos desarrollando desde el Gobierno de España.
Última cuestión. ¿Cuántos colegas, algún colega europeo, alemán singularmente, le ha pedido a usted que presione para que España pida el rescate?
No es así. Lo que nos piden es que hagamos los deberes en casa, y lo que nosotros también les pedimos a ellos, no a los alemanes, sino a todos los demás miembros del club del euro, es que hagamos más Europa, integremos más Europa, sin olvidarnos que la tarea la tenemos que hacer cada uno en nuestra respectiva casa, en nuestro respectivo país. Igual que hicimos cuando fundamos el euro, para entendernos.
Pasa que si nos rescatan, por ejemplo, ¿cuánto de su gestión administrativa o de su poder como ministro de Hacienda le es desprendido? Es decir, ¿vienen los hombres de negro y le quitan a usted el ordenador?
No, los hombres de negro no van a venir a España, entre otras cosas, porque España no es rescatable en el sentido técnico del término, ¿no? España no necesita esto, lo que necesita es más Europa, más mecanismos propios de la integración europea, pero insisto, para hacer lo que estamos haciendo en España, el equilibrio presupuestario, volver a la estabilidad presupuestaria a través de leyes, de la reforma de la Constitución, para sanear el sector bancario, para mejorar, actualizar las relaciones laborales en nuestro país, para hacer una política energética, para eso no necesitamos a los hombres de negro. Hemos tenido los votos de los españoles y esa es la tarea que nos encomendaron el pasado 20 de noviembre.
¿Sabe usted volar?
¿Volar en qué sentido? ¿Se refiere a la imaginación?
Sí, porque pierde el tren.
Muchas gracias, pero iremos a la velocidad que marca el recorrido en la ciudad.
Hasta ahora, don Cristóbal, gracias por atendernos. Buenos días.